Estás escuchando Mentes Literales. Bienvenidos a un nuevo episodio más de este su podcast de recomendación de libros, en el que semanalmente vamos a presentar una historia de interés y qué mejor que un buen thriller para iniciar la semana. Fíjense que este libro lo tenía en lista de espera desde hace algún tiempo, había llegado a mis manos, es de uno de mis autores favoritos, pero no lo había logrado leer por adelantar una que otra lectura. Llegó el tiempo y, por Dios, la historia vale la pena. No me vuelve a... no hay decepción. Me emocioné con cada parte del libro. Y su título es El envío, del autor Sebastián Fitzek. Así es, esta semana vamos a hablar de uno de mis autores que prevalecen dentro de los favoritos, ya que ninguno de sus libros hay... Vaya, que con cualquier libro se van a entretener, cualquier libro lo van a leer en muy poco tiempo. Y créanme que sí, son fanáticos de la... ¡Ay, por Dios! No sé si logran escuchar, pero hay un grillo en mi cuarto, estoy grabando desde mi cuarto. No sé cuánto tiempo lleva el grillito aquí, pero ya me tiene harta. No me deja concentrar. Después de un tiempo es posible que el ruido sea parte de como de la rutina, ya saben, como que de pronto dejan de escuchar el ruido, pero en esta ocasión algo tiene que me está desesperando, no lo puedo dejar de escuchar, me desconcentra, tuve que mover la mesa para no estar tan cerca de la ventana en donde se supone está o donde yo supongo que esté escondido el grillito. Entonces ojalá nos pudiera brindar unos momentos de paz, que sé que no lo va a hacer, pero bueno. Me desconcentra bastante, o al menos me desconcentraba, pero ya me pude desahogar. Como ustedes ya se podrán haber dado cuenta, el día de hoy estoy en solitario. ¿Y qué les parece si, al contrario de los podcasts pasados, empezamos dando saludos desde ahorita, desde el inicio? Mandamos saludos con muchísimo cariño para Francisco Mojarro, Yoli Osuna, Frida Azul Celeste, Memphis, para Giancarlo P.C., para José Refugio Ontiveros, Alejandro Ramírez, Axel Lu, Manu Hernández y José Mixtega. De una vez, ¿no? Ahí incluido. Pues, una vez saldados los saludos, por Dios, estoy toda despistada. Pero bueno, esperemos que con el paso del tiempo, el paso de los minutos, toda esta situación mejore, que mi concentración por fin se enfoque en una sola cosa y deje de escuchar al condenado grillo. Así es que me encuentro en esta noche solitaria, esta noche calurosa y extrañamente relampagueante y tormentosa noche. No sé cómo vaya el clima en sus ciudades o en sus estados o países, pero aquí en mi pueblo sigue haciendo un calor horrible la mayor parte del tiempo, entonces seguimos esperando los cambios del otoño. Precisamente debido a este cambio, repito, debido a los cambios climatológicos y no a mi debilidad, al parecer regresa la gripa. Estoy sintiéndome un poco, ya saben, como que llega el resfriado, como que va a llegar. Ya estoy tomando precauciones, pero no quiero volver a recaer porque es horrible. Hace poco tiempo había mencionado a José que andaba débil, que no sé qué. Creo que en el episodio pasado. ¿Y cómo se ha burlado? Porque dice que pues al final la débil resulté yo, ¿no? Pero todavía no, la gripa todavía no canta victoria, no pasa nada. Al parecer me voy a alcanzar a salvar. Y mientras tanto, Vaya, ya. En dado caso de que llegue otra gripita, no pasa nada. Me acurruco, me pongo a leer, me tomo un café y todo perfecto. Comentaba yo acerca de este libro, El Envío, y les decía que llevaba tiempo con este libro en mi lista de espera. Lo empecé a leer, pero por circunstancias fuera de mi alcance, tuve que empezar a leer otros libros. Entonces lo dejé como en pausa, pero Fitzek siempre ha sido principal para mí. El primer libro de Fitzek que yo leí se llama Terapia. Me lo compró mi mamá en físico. Y desde que lo leí fue como, wow, nunca había leído algo igual, nunca había experimentado algo igual. Esa desesperación por saber más acerca de los personajes y de la historia. Y sobre todo, los giros temáticos, o más bien los giros de la trama que te da. Porque eso sí, si algo tiene Fitzek es que no puedes confiar en tus suposiciones. Incluso no puedes confiar en las suposiciones de los personajes porque de pronto cambia totalmente la historia y te da muchísimas sorpresas al final. En esta novela vamos a tener de protagonista a la psiquiatra Emma Stein, quien se encuentra participando en una conferencia. Por su participación se les ofrece a los miembros del congreso al que asistió un bono de pernoctación en un hotel llamado Le Sen. Es decir, había eventos, había reuniones, había conferencias y también había un evento nocturno. Por lo tanto, a todos los miembros o a todos los participantes de este congreso se les daba por inscribirse como ¿cómo se podría decir? Como el hotel gratis, vaya. Le Sen era un hotel de lujo de 5 estrellas y como que de los mejorcitos de la ciudad. El esposo de Emma se llama Philip, quien es jefe de detectives del Departamento de Perfilación de la Oficina Federal de Investigación Criminal. Es decir, que realizaba perfiles para criminales, entre otras cosas. Llevaban ya tiempo casados, eran felices y estaban a la espera de su primer hijo. Apenas en los primeros meses. Emma, de hecho, todavía no tenía signos visibles de embarazo. Como Emma sabía que Philip no iba a estar en su casa porque tenía turno y su casa estaba en remodelación, no quería como estar sola, ¿no? Entonces decide tomar ese bono de pernoctación y quedarse en el hotel Le Sen. Le deja un mensaje a su esposo diciéndole que se va a quedar ahí esa noche, que todo fue bien con la conferencia, que lo quiere. Entonces Emma llega a la habitación 1904. Entra, se pone cómoda, se mete a bañar y justo cuando va saliendo de la ducha, lee en el espejo: "Lárgate antes de que sea demasiado tarde". Obviamente, este mensaje la deja muy espantada, muy asustada. En primer lugar, porque se supone que estaba totalmente sola en su habitación, estaba totalmente segura de que había cerrado la puerta del cuarto y no sabe qué es lo que está pasando. Pero como buena psiquiatra, decide analizar la situación de una forma más lógica. Así que llega a la conclusión de que el anterior habitante, el anterior huésped de esa habitación, dejó una pequeña broma escrita en el espejo, para causar precisamente este tipo de sorpresa, susto, al siguiente huésped que la ocupara. Se tranquiliza, decide disfrutar su estancia. Le cuesta un poquitín tranquilizarse, sí, porque estaba bastante cansada, pero después de un tiempo lo logra. Apagó la luz del baño sin volver a mirar el espejo. Se puso un pijama, pero no pudo resistir el impulso paranoico de registrar el armario en busca de posibles escondrijos secretos. Miró detrás de la cama, las cortinas, comprobó cerraduras una vez más. Sabía que todo eso eran meros actos impulsivos, pero se encontró mejor tras ceder a sus irracionales síntomas de estrés. Tras la ronda de vigilancia, por fin se deslizó bajo la almidonada sábana. Se sentía cansada y pesada. Como le sucedía, cuando se encontraba de este modo, la oscuridad en la que quería sumergirse se llenó de luces titilantes y sombras. Se durmió brevemente, apenas unos minutos, hasta que un sonido la despertó. Oyó algo completamente imposible junto a su oreja, un carraspeo de un hombre. Entonces, mientras el terror le atenazaba la garganta, notó la presión en la boca de una mordaza, al tiempo que sentía un pinchazo y algo frío que se le derramaba en el ángulo del codo. El hombre volvió a carraspear, y Emma, mientras se quedaba congelada interiormente, notó algo puntiagudo, invisible en la oscuridad, muy próximo a su rostro. Un sonido intenso, un cuchillo de cocina, una sierra o un sacacorchos, dispuesto a cortar, pinchar, punzar. Oyó el sonido de una cremallera que se abría. «¡Estoy embarazada!», quiso gritar, pero la lengua y los labios se negaron a obedecerle. Inmovilizada, no podía gritar, patalear ni agitar los brazos, solo aguardar a sentir los dolores y rogar que el horror no durara demasiado. Pero no fue así. Emma fue encontrada en una parada de autobús, rapada y con algunas lesiones en el cráneo, de la misma rasuradora. En la ciudad se habían escuchado casos acerca de un violador en serie que atacaba a mujeres, las violaba, las rapaba y las mataba. Inmediatamente Philip empieza a investigar el caso, no de forma directa por ser su esposa, la víctima, pero se empieza a movilizar. Lamentablemente, Emma aborta, se encuentra muy frágil mentalmente, depresiva y sobre todo impotente, porque se da cuenta que conforme van pasando los días, nadie cree su historia. Los policías, al parecer, deciden no creer la historia de Emma, de que fue violada y atacada por el peluquero, que así deciden llamarlo, ya que, en primer lugar, el peluquero atacaba solamente prostitutas, lo cual Emma no era. Segundo lugar, el peluquero asfixiaba a sus víctimas. En este caso, deja a Emma con vida. Y en tercer lugar, una vez que se interroga a Emma y ella hace la declaración de que se encontraba en el Hotel Le Cen en la habitación 1904, la policía le informa que en este hotel no hay ninguna habitación con el número 4, ya que creen que el número 4 como que trae mala suerte. Entonces, incluso no había cuarto piso, no había habitación 1904, solamente 1905, 1903. Emma no puede creerlo y empieza a desarrollar un poco de paranoia. Han pasado aproximadamente 6 meses del ataque. Emma continúa con secuelas, cada vez está más recluida, no sale, no trabaja, descuida su casa, descuida a su marido, no soporta el contacto físico de nadie, no le gustan los extraños y digamos que básicamente le tiene miedo a todo. Como no le gusta salir a comprar, bueno, digamos que no le gusta salir de su casa, pero necesita comprar cosas para la casa, empieza a hacer como una asidua de pedir servicios de entrega a domicilio, de compras online y de ese tipo de servicios que le permitan estar 100% en su casa. Así que continuamente recibía paquetes y ese día no era la excepción. Tocan a la puerta, obviamente el repartidor. Emma recibe varios paquetes y el repartidor le dice que si le puede dejar un paquete para uno de sus vecinos. Él ya no alcanza a llevarlo, ya es casi su hora. Estuvo tocando, pero no abre nadie. Y como que para hacerlo más práctico, le puede dejar el paquete a Emma y dejarle una nota al vecino. En primer lugar, Emma no quiere, porque no quiere tener paquetes extraños en su casa. Hasta ahí está llegando su... pues sí, como su paranoia, ¿no? O sea, no quiero nada extraño dentro de mi casa, ni objetos ni personas. Y número 2, en cuanto el repartidor le da el nombre del vecino, ella se queda extrañada. Se supone que en el barrio se conocían todos, pero no reconoce el nombre de este vecino. Nunca antes lo había escuchado, lo que la hace sospechar. Al final termina recibiendo el paquete, o más bien, el paquete se queda con ella, ya que sufre un desmayo dentro de su casa por cada que veía su imagen en el espejo o que veía en la televisión comerciales de rasuradoras o que veía guantes de látex en las demás personas. Todo ese tipo de detalles despertaban como flashes en su cerebro y le provocaban un miedo, le provocaban como ataques de pánico, los cuales obviamente no terminaban bien. Tenía que andar respirando en una bolsa de papel e incluso se desvanecía por ciertos minutos, que fue precisamente lo que le pasó. Se desmaya dentro de casa, el repartidor la trata de esperar lo más que puede, él no se da cuenta de que está desmayada, y al final dice, pues bueno, ya habíamos quedado en eso, ¿no? Yo le dejo el paquete, ya me firmó, yo ya me voy. El repartidor se retira a su descanso, y Emma sin querer se queda con este paquete en las manos. Sin embargo, a partir de ese momento empieza a sentir algo extraño alrededor de su casa, escucha ruidos, ve sombras, y no es la única, incluso su perro, Samson, que es su compañía, está más inquieto de lo habitual. A lo largo de estos 6 meses, Emma había hecho instalar en su casa alarmas de movimiento, alarmas por si entraban a su casa, había cerrado puertas, había cambiado totalmente tanto el interior como el exterior de su casa. Había tapado espejos y cada vez estaba más desequilibrada mentalmente. A escondidas de su esposo, trataba de investigar por su propia cuenta los últimos actos del peluquero, ya que quería saber qué era lo que pasaba, si la policía tenía nuevas pistas, si ya lo habían atrapado, si tenía nuevas víctimas, porque su esposo se negaba a hablar del trabajo en casa y sobre todo de este tema que parecía perturbarla tanto. Pero Emma necesitaba un cierre. Necesitaba cerrar como ese capítulo en su vida para poder empezar a sanar. Todos estos acontecimientos y el hecho de que por primera vez va a pasar un fin de semana sola, ya que su esposo tiene una conferencia en otra ciudad y la debe de dejar al menos una noche, disparan la paranoia de Emma al 100%. Está nerviosa, temerosa, oyendo cosas, y con la rabia de pensar que todos la llamaban loca, lo cual hasta cierto punto ella lo entendía, ya que cuando era una pequeña niña, creía como ver a un señor dentro de su armario. Obviamente llamaba a los papás, la mamá, siempre a medianoche, la mamá salía de su habitación, revisaba todo el cuarto de la hija, revisaba el closet, puertas, toda la casa, no había nadie. Con el paso del tiempo, comprendieron que Emma no estaba bien mentalmente, la llevaron a terapia y ahí pudo como superar esa etapa de su niñez. Obviamente cuando después de tantos años sufre este ataque, que tiene tantas incongruencias y tantos misterios, lo primero que piensan es que está sufriendo una regresión a esa etapa de su niñez, en la que creía ver cosas o escuchar cosas o que tenía miedo, y eso le daba aún más coraje a Emma, porque Emma no entendía cómo los demás no veían el daño que le estaba haciendo toda la situación, cómo se había destruido su vida, cómo había perdido a su hijo, había perdido su trabajo, su seguridad en sí misma, y que obviamente no lo estaba haciendo para llamar la atención, como muchos policías creían. Por una cosa y otra decide investigar el nombre del vecino, también dijo de una vez, ya que estoy investigando tantas cosas, voy a revisar quién es este vecino, pero curiosamente no encuentra el paquete que le había dejado el repartidor. Empieza a desesperarse porque dice, esto no me puede pasar a mí, o sea, el repartidor me dejó el paquete, estoy segura que lo había dejado en este lugar y ahora ya no está. Algo extraño parece estar sucediendo en la casa de Emma, que va a tener trágicas repercusiones en toda la vida de ella y de otras personas. El libro va a estar dividido en varias, digámoslo como etapas, pero básicamente en dos. Digamos que es el presente y el pasado. En el presente, 3 semanas después de todo este lío que les estoy contando del paquete del vecino, Emma está reunida con su abogado, quien le está tomando la declaración de todo lo que pasó en esa noche, ya que Emma se encontraba recluida en un hospital psiquiátrico con cargos muy, muy fuertes, y solo se sabe que algo grave, gravísimo, pasó esa noche con Emma. Pero en realidad no sabes qué. Entonces, el libro se divide en el presente, cuando está Conrad, se llama el abogado, cuando Conrad está entrevistando a Emma, y en el pasado, 6 meses atrás, cuando recién abusaron de ella, o al menos es lo que ella cree. Es una historia muy adictiva. Yo leí el libro en 2 días. No lo puedes soltar. Tienes tus teorías, tus sospechas, pero de pronto te hace dudar. Incluso Emma empieza a dudar de sí misma y llega un punto en el que también duda de la veracidad de su ataque. Ya no está tan segura de que haya sido violada. Ya no está tan segura de haber entrado a la habitación 1904. Ya no está tan segura de nada. Llega un momento en el que ya mentalmente está agotada, pero aún así quiere terminar esto. Quiere que alguien atrape al peluquero y lo haga pagar. Y decide que si la policía no la va a ayudar, ella sola lo va a resolver. Así que en esta trama vamos a encontrar a los amigos de Emma. Pues esto parece como revolvedero, porque entra el vecino misterioso, los amigos de Emma, la policía, el esposo de Emma, otro detective, colegas psiquiatras de Emma, y todos concluyen que en realidad sí, Emma sí tenía problemas mentales cuando era una niña. Donde se divide la opinión es en el hecho de que ahora como grande no saben si creerle o no. Por cierto, Emma era una especialista en pseudología, que es el estudio de las mentiras enfermizas. Entonces dices, como que te hace dudar aún más, ¿qué es real y qué no es real en esta historia de Sebastián Fitzek? Si tienen oportunidad de leerlo, no pierdan la oportunidad, de verdad, les va a gustar mucho. Yo quiero ya continuar con otro libro más de Fitzek, el cual estoy en búsqueda ya del ejemplar, porque de verdad que el estilo que maneja me encanta, y sobre todo la forma tan rápida de la trama. No hay un solo capítulo en el que baje la intensidad de la novela. Todo es misterio, 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 misterio. Entonces llega un momento en el que sí empiezas a como decir, ¡ay, no! ¿Ahora qué va a pasar? Ah, y te empiezas a desesperar y empiezas a sentir el nervio que siente ella y a sentirte observada y a tratar de descubrir qué es lo que está pasando, quién es quien la está atacando, por qué la están atacando. Porque al parecer Emma no tenía ningún enemigo. Su familia no tenía ningún enemigo, llevaban una vida tranquila, una vida pacífica, pero de alguna forma todo termina. Así es que, pues ya saben, échenle un ojo. Espero les haya gustado la historia y sobre todo que les haya interesado la historia. Ya mandé saludos al inicio, muchísimas gracias. Y también saludos a todos los oyentes anónimos que nos hacen favor de prestarnos un poco de su tiempo y que nos permiten acompañarlos en su día a día, o semana a semana, como nos escuchan. Espero se encuentren muy bien, que tengan muy buenas lecturas, y nos escuchemos próximamente para nuevas recomendaciones. Recuerden que nos pueden encontrar en www.mentesliterales.com, ahí van a poder encontrar los capítulos anteriores, actuales, pueden suscribirse, pueden dejar comentarios, pueden darnos calificación en iTunes, si gustan. Pueden recomendarnos al boca a boca. Pueden, pueden hacer lo que quieran con el podcast. De verdad, muchas gracias por sus mensajes. Los leemos con mucho cariño. En donde nos comentan que los acompañamos mientras van al trabajo o que los acompañamos mientras van en la carretera o que comparten el podcast con sus seres queridos o que lo escuchan con el novio o con la novia o incluso en familia, en el trabajo. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por seguir con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.